buenos días tengan los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí en esa pequeña isla nuestra, de todos, que la queremos, que la admiramos, que la disfrutamos, a pesar de la destrucción y el acabose que ha armado esta familia, que no quiero mencionar su nombre. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes y frente a mí tengo al señor Miguel Ángel Vázquez, más conocido por Chasquido de Cinto. Ahí está, ese es el hombre que el viernes junto a mí, él y yo, solos los dos, como aquella película de Palomo Linares y Rocío, y no, ¿cómo se llamaba la muchacha que? Yo no quiero ser torero y además no entiendo nada. Bueno, solitos salimos de aquí el viernes después de haber hecho el programa, un programa realmente espectacular el viernes, por la ausencia de Viñoli. Y salimos de aquí, nos miramos a los ojos y dijimos, no lo vamos a comentar, porque Viñoli, Danilo Fuentes Viñoli, no merece que digamos que no lo necesitamos. No lo queremos, no lo necesitamos. Se vaya. Ahí está, señores, el productor de este regajero, más conocido como Reguero, el revoltillo en este lunes, Danilo Fuentes Viñoli, después de haber hecho un desprendimiento de su vida, una Chivas que tenía, se la prohibieron en el lugar de residencia y ha tenido que moverlas de allí, y eso para él es arrancarse parte de la vida. Señores, hoy es lunes, este programa que hace Gilberto Bosco, Miguel Ángel y Danilo, y Pablo Danilo, nos da muchísimo gusto compartirlo con ustedes, y por supuesto vamos a comenzar, no quiero leave de ninguna página. Diciéndoles que tenemos un email que el viernes nos escribieron algunas personas, y tienen que entender que por esas cosas de la vida que suceden del viernes, que estábamos acá, Mike y yo, nos quedamos ahí medio a mitad de camino y no pudimos compartir algunos emails que nos llegaron ese día. La dirección es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Saludo, coterráneo, así que el ciego que más ve. Eso está buenísimo, es un nombre que le puse. Hermano, sé cuánto amas a Camagüey, de verdad te confieso que yo soy uno más que quiere y admira esa bella provincia. Además de coterráneos, hemos sido colegas porque estuve ligado al mundo radial como realizador de sonido en Radio Surco. Y también de mi padre aprendí mucho, pues en vida se desempeñaba como corresponsal. Actualmente laboro en la empresa Musicávila como intérprete de tonadas campesinas. Amigo, para mí es un honor saludarte. Espero seguir contactando con ustedes. Tal vez el Texas afloje la cara y baje los precios del internet. Gracias, muchas gracias, compatriota, el ciego. El texamente tuyo, el ciego que más ve. Nos escribe también Divaldo, que dice, Nivaldo, a tan solo 5 horas del día 13 de julio del 2019 fui molestado. 13 de julio es un día complicado. Y luego vamos a conversar de dos cosas, dos acontecimientos bien complicados para ellos. Y hoy vamos a hablar del bloqueo, no de los cruceros, no, pero vamos a hablar del bloqueo, porque se ha agregado a la lista del bloqueo a alguien más. Eso me gusta. Y después dicen que somos nosotros los que bloqueamos. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos. En mi propio domicilio, prohibiéndome la salida del mismo, estacionándome el paso o obstaculizando el paso con amenazas de calabozo y una moto Suzuki con chapa 55603. La pusieron a unos centímetros al frente de la puerta de mi casa, obstruyendo el paso, además, a mis vecinos, pues la moto fue parqueada en la acera por donde transitan varias personas. Al comunicárselo a los agentes, contestaron que cogieran por otra parte. Tengo entendido que las famosas motos Suzuki, estas son las motico eléctricas, esa Viñoli, ¿eh? Las Suzuki esas son las que tiene la policía, son las moticos esas chiquiticas tres patas. Tú no sabes, ¿no? No, son de verdad caballa. De 3.000 centímetros cúbicos y todo eso. Tampoco exagerar, ¿no? Tampoco. Bueno, si alguien sabe, por favor, que me envíe una foto de la Suzuki famosa que tienen estos muchachos. Obstaculizando el paso. Cuando se le dice, al comunicárselo a los agentes, me contestaron que cogieran por otra parte. Yo estoy chequeándome unos dolores de cabeza que no se me quitan hace 12 o 13 días todavía, no sé cuál es la causa. Ahora mismo se me quiere reventar de dolor. Si me sucediera algo encerrado en la casa, el único culpable sería el gobierno diabólico comunista que nos oprime. Denuncia, Nivaldo Arcángel González, Movimiento de Recuperación Democrática en Cárdenas, Matanzas, Cuba. Un saludo cordial a los que hacen posible que este regajero salga al aire de lunes a viernes para todos los cubanos. Cuando yo he hablado en otras ocasiones de la responsabilidad que hay cuando uno se sienta frente a un micrófono, o se pone de pie frente a un micrófono, de la responsabilidad que hay, esto es un ejemplo. Por ejemplo, una cosa con la que bromeamos acá, del regajero, no reguero, que es esto que se suponía debía ser un programa. Entonces, y alguien escribe, como este amigo, y dice un saludo cordial a todos los que hacen posible este regajero, que este regajero salga al aire de lunes a viernes para todos los cubanos, te das cuenta que no siempre la gente sabe que sentarse frente a un micrófono es una responsabilidad grande, porque hay muchas personas oyendo y personas que se interesan por lo que estás diciendo, aunque sea una bobería, que es la internet realmente. Gilberto, en cuanto a Perro El, sí es cierto que se preparó una buena brujería. En la zona del Cobre hay una loma llamada Cimarrón. Ahí hay una estatua de bronce que es un Nietzsche con el pene erecto, donde los babalaos hacen sacrificios de animales y sus santos para limpiar sus vidas. Dicen que al subir a la loma hay dos caminos. Me acordé de la canción aquella de los Fórmula Quinta, Dos Caminos, morirse de hambre o irse clandestino. Y estamos hablando de los años 70, no estamos hablando del periodo especial. Por eso siempre digo que el periodo especial empezó en el año 62, cuando se instituyó la libreta de desabastecimiento. Ahí empezó el periodo especial con variantes, tú sabes, más fuerte, más débil, ¿no? Aunque lo pinte, ¿cómo se llama? De noche, todas las noches, todos los gatos son pardos. Uno dice, uno da la estatua, los dos caminos, y el otro da una cueva, que su entrada está custodiada por dos agentes de la seguridad del Estado. O sea, la brujería institucionalizada militarmente. Eso me gusta. Eso me gusta. Eso no pasa. Bueno, el Vaticano tiene su guardia, pero es un Estado. Es lógico que lo tenga. Fue aquí donde el flamante presidente no. Erecto lo otro, lo de la estatua. Electo a dedo recibió su limpieza. Al culminar dicho trabajo hicieron una recogida del lugar y quedaron unas manchas de sangre donde un custodio, por aquel mal olor tan extraño, dio una vuelta y recogió en una tira una muestra de sangre para llevarla a un laboratorio. Dicen que aún no se sabe nada de él, pues le pasó lo mismo que a Matías Pérez. O sea, por lo que nos da a entender acá el hermano que nos escribe, los sacrificios son humanos. Ojalá me equivoque, pero por lo que parece, y por qué desaparece el agente, el babagente, ¿no? ¿Sería? ¿Babalaba agente? El babagente. O el ajenbaba. O al ajenlao. En fin, está militarmente tomada la brujería en Cuba. En Baire, un pueblo que está en los límites de Santiago con Granma, hay una densidad poblacional de 16.000 habitantes y desde el 2000 se han desaparecido 7 personas con trastornos mentales que nunca han aparecido, donde las personas comentan que ellos forman parte de estos sacrificios. Saque usted, mi hermano Gilberto, sus propias conclusiones. Un abrazo cubano. Está fuerte. Eso está duro. O sea, estamos volviendo a las cavernas, estamos haciendo sacrificios de seres humanos para salvar a Perroel y no se dan cuenta que eso no tiene solución, que eso depende de que caiga bien o mal. En cualquier momento. Yuba, me da muchísima pena contigo, pero los apadrifonadores se nos han replegado un tanto después de la votación en favor de la nueva constitución. Yubari, pero siempre son. Si apareciese o apareciere, complicado, pero bueno, por si acaso puede pasar. ¿Por qué empiezan a llamar la gente de los lugares estos? Mira que yo hice ahora un coso de eso, ¿cómo se llama? Un lugar que tú llamas para que tu teléfono no te moleste más. La gente empieza a llamarte de cualquier parte. Bueno, estamos también en Facebook Live. Gilberto Reyes, en mi página, pones Gilberto Reyes, estás en Facebook y lo puedes ver. Yo sé que ustedes no tienen acceso a la bobería y por culpa del bloqueo, que después vamos a explicar, porque ustedes tampoco pueden vernos. Y bueno, y además por los precios. Pero bueno, además por el bloqueo, más que todo porque es medio complicada la cosa. Estamos en Facebook Live, Gilberto Reyes, ya les dije. También tenemos un número telefónico, 305-437-7118. 305-437-7118. Y por supuesto, Sirius XM, al canal 153. Y recordarles que esta noche a las 10 de la noche, Pepe Forte va a tener un Barba Pepe, Barba Papá, como te acuerdas, la Barba Papá, la cosa aquella, muñequito. Va a estar hablando del pesto y el chimichurri. Me parece, bueno, en definitiva, no, esta noche a las 10 de la noche ese programa. Y les cuento también que aquí hay un programa los fines de semana que se los aconsejo si les gusta la música y si no les gusta igual, para que se enteren de cosas que hay y que son muy importantes. Usted lo puede sintonizar a las 2 de la tarde sábado y 12 de la noche el sábado, y 2 de la tarde el domingo y 12 de la noche el domingo. Se llama Interferencia, y ahí Mike intenta, o no intenta, lo sabe hacer, ponerlos a usted al tanto de lo que sucede en el mundo de la música acá en los Estados Unidos. En Facebook Live está Roberto González, José Fernández, Danilo Fuentes, Viñoli también, Dinora Méndez, Maite Rivero, Yamil de la Nuez, Izquierdo, hola Gilbert, hola hermano. Dinora Méndez, saludos Gilbertico, Ernesto Pérez, Mavita Vidal, Luis Pardini, pintor, supongo que seas tú entonces. Esteban García, buenos días Gilberto y todo el equipo, un saludo para todos los cubanos desde Kansas City con fervor contrarrevolucionario y antinepotista Esteban García, el recalcitrante. José Corzo, buenos días Gilberto, bendiciones. Méndez, saludos desde West Palm Beach, al revoltillo y a todos los camagüeyanos, aunque no comente, los escucho todos los días, todos mientras trabajo por Tunín. Bueno, mientras trabajo, lo escucho por Tunín. No voy a hacer que haya una confusión ahí. Donis Roja, dímelo, el samurái de la radio mayanera. Saludón desde Nueva York. Me gusta eso de Nueva York. Eso es. Raúl Provenza, José Ramos. Raúl Provenza dice, buenos días, lunes y más cerca del viernes que ayer. Tienes toda la razón. Saludos, revoltillero. La gente dice, viene. Y dos días después, el lunes. Sin embargo, el lunes, en cuatro días, ¿no? Ya es sábado finalmente. Viernes por la noche. Eso tiene mucho encanto. José Ramos, saludos para todos los que hacen posible este programa. Jorge Sed. José Ramos, ¿no podrían hacer sacrificio con los comunistas y seguro para aliviar el hambre en Cuba? Mira qué buena idea. ¿Tú te imaginas? Pero ¿quién se atrevería, José, a hacerse una limpieza con no, hay cosas que no se deben decir, pero bueno, tomar a cualquiera de esa gente para hacerse uno una limpieza debe ser medio terrible porque puede virarse de todo. Manuel Pizjuán Carreño, hola Gilbertico, dice, ¿cómo estás tú, mi hermano? Raúl Piedra Vila. Hay una negatividad diabólica en esa isla, el flouting. Gerardo Riverón, grande, tremendísimo actor, un grandísimo amigo. Allá Viñoli, Gerardo, te está enviando saludos cariñosos. Madeline dice, hi there, kisses and hugs to all you from Rochester, New York. Love you all. Dice que nos quiere a todo el mundo muchísimo. Bueno, recibí un mensaje de una muchacha que me pidió. No, esa no es ella, esa es la muchacha de la televisión del noticiero. Madeline es otra cosa. Madeline es Bells, Bells grande. No, chico, no, pero ¿qué te pasa, man? Ah, ya. Por lo de la estatua del brujo. ¡Ah! Bells.
Traca, traca.
Bueno, que me pidieron por favor que explicara lo del diccionario. Y les cuento que aquel día comenté. Es un juego, para los que no habían estado antes, es un juego que nos gusta. Digo, por lo menos nosotros lo hacíamos, sobre todo en Cuba, que no teníamos muchos juegos, ni teníamos la posibilidad de, como Viñoli, ir a un casino y jugarse el todo por el todo, o la nada por la nada. El juego de diccionario es muy sencillo. Usted busca un diccionario, para los que lo tengan todavía, creo que la gente como nosotros tiene diccionarios en su casa. Yo tengo tres, lo he comentado antes. Entonces, nos reunimos todos, la gente que vaya a jugar, y uno le toca el diccionario, el diccionario va rotando entre todos, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, depende si usted es pro o contra, de la derecha o de la izquierda. Entonces, cada uno tiene un papel. Usted, que es el que tiene el diccionario en este momento, cuando comienza el juego, abre el diccionario en cualquier lugar, no lo puede cambiar. En esas dos hojas, en esas dos páginas del diccionario, usted tiene que encontrar una palabra que usted suponga que nadie conoce. Anotarla, decirla para todos, y usted escribir el significado real de la palabra. Usted lo va a escribir. El resto de la gente escribe cada uno lo que piensa que debe significar la palabra. Si no la conoce, seguro que va a ser muy difícil. Esto, en este caso, sí. A no ser que Pepe Forte esté jugando, que él lo sabe todo. Pero si Pepe no está jugando, o sea, la mayoría de la gente va a intentar y lo ponen de manera que parezca como el diccionario. Masculino, adjetivo, no sé qué, dícese de la planta, ese tipo de cosas. Después esta persona que tiene el diccionario, que es el que le toca, recoge todos los papeles, los pone en un mismo orden, cada uno tiene por supuesto su nombre, y los pone en un mismo orden y lo lee, ustedes se ponen de acuerdo dos, tres veces o cuatro veces o cinco veces, si hay gente con Canel, por ejemplo, que es un tanto retrasado, se puede hacer cinco veces, pero nosotros generalmente lo hacíamos tres veces. Lo lees tres veces en un mismo orden y cada uno del resto vota por el que cree que es el verdadero. Pero no, chico, pero por Dios, pero ¿hasta dónde me vas a llevar? Vota por el que cree usted que es el verdadero. Y al final, si nadie acierta el real, ustedes se ponen de acuerdo y ese se gana 3 puntos o se gana 5, no sé. Si nadie lo acierta, cada persona que lo acierte, igual usted se pone de acuerdo y cuántos puntos se gana esa persona. Toda la gente que vote por el suyo siendo mentira, usted tiene un punto o lo que se pongan de acuerdo ustedes. Y así el diccionario va pasando de persona a persona. Es divertidísimo y les comentaba el primer día que hablé de esto que nunca aprendes absolutamente nada. Siempre vas a recordar el más gracioso, el más curioso. Hay gente que solo juega el diccionario para divertirse y entonces pone cosas que tú sabes inmediatamente. Ya desde la primera vez ya tú vas a saber qué quiere cada cual, qué intenta cada cual. Si son como yo que le encanta ganar, bueno, va a tratar de hacerlo bien hecho. Si no, ya es más complicado y ahí se va a complicarlo. Pero por Dios, ya, no voy a contestar. Qué cosa más grande, compadre. ¿No? Ponte bravo ahí tú que eres productor. ¿Qué cosa es eso? No tengo idea, si supiera quién era, pero esas son gente esa que se ponen a... Y además ya me ha dejado dos mensajes de voz. Sí, claro, lo dejo. Bueno, ayer estuve en una boda.
Oye esto.
Ayer estuve en una boda, un amigo mío que estuvo también en la boda. Se iban a casar unos octogenovios. Cuando digo octogenovios son novios que tenían 80 años, un poquito menos, están en ese... Fue muy gracioso porque entre tantas cosas lo que sucedió es que generalmente las bodas y las fiestas empiezan, tú sabes, la gente coge su miedito. Yo le pregunté a Mike para ver si estaba yo equivocado. Y entonces la gente coge su miedito al principio, tú sabes, y no baila mucho. Y ya después por la noche, imagínense, con el nivel de alcohol y todas esas cosas. Claro, esta boda no empezó por la noche, empezó a las 11 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. Y fue graciosísimo porque cuando empezó la música todo el mundo se levantó y todo el mundo bailó. A medida que fue avanzando la boda, fue vaciándose la pista y al final no había nadie en la pista. Solo los niños, los nietos del resto de los que estábamos ahí y de ahí en fuera más nadie. Nunca, o sea, primera vez que voy a una boda y es al revés. Que comienza lleno el salón de baile y termina el salón de baile vacío. Cosa rara. Que puede pasar. Hoy, como les cuento siempre, yo lo primero que hice fue abrir el Granma en la mañana porque me gusta divertirme. Y además de haber encontrado cosas muy simpáticas, esta gente se han pasado la vida echándole la culpa a los demás de todos los problemas. Y Díaz-Canel, el discurso este que dio en la asamblea, dijo que habían aprendido a no quejarse de nada o algo así. Muy simpático lo que pone, porque parece como que si nunca en la vida hubieran hablado mal del bloqueo o hubieran hablado mal de Radio Martí, que no se escucha, pero que ellos bloquean. Vamos a hablar hoy del bloqueo, acuérdense que se lo dije. Y entonces Díaz-Canel, el perro, él dice: déficit de combustible ha obligado a establecer medidas de restricción para su consumo. Esto no fue en el Gramma, esto fue en el Diario de Cuba. Esto es otra cosa. Escribió, este fue parte de su discurso. Y un camagüeyano contestó: quisiera saber si Camagüey no cuenta como población de Cuba, pues en Camagüey se lleva casi una semana con afectaciones al servicio eléctrico de 3 a 4 horas diarias sin previo aviso. Y acá se afirma que se están evitando las afectaciones a la población. Y usted sabe perfectamente que eso siempre ha sido igual. O sea, el soneto, yo cada vez que hoy leo una cosa de esta, recuerdo el soneto de la vianda, que venía de Bulgaria, el mango que viene de Ucrania y todo ese tipo de cosas. Y usted nunca se va a enterar porque dice al final que hay de todas esas cosas, pero en la televisión, en el noticiero. Ahí está, lleno de todas esas cosas. Y esto es lo mismo. Él dijo en varios que no pocos usuarios se han quejado. Dice, ha existido déficit, dijo Perroel, con la importación de combustible, lo que nos ha obligado a establecer medidas de restricción interna para su consumo, evitando en lo posible las afectaciones a la población y a las principales producciones y servicios de la economía. Esto fue el sábado, en el mismo discurso donde él dijo que nosotros habíamos aprendido del comandante en polvo y de la hermana, del hermano, a no quejarnos nunca. Al contrario, y a convertir el revés en victoria y todas esas cosas, y nos hemos pasado. No, nosotros no. Bueno, sí, ellos nos han obligado a decir también que somos parte culpable de ese famoso bloqueo que existe. Y usted dice, bueno, vi un. Buenas noches, por causas ajenas a mi voluntad, porque me voy a Miami a ver a mi hija, que vive con la mafia, por lo cual yo soy un hijo de la gran purga, y teniendo a mi hija viviendo ahí. Bueno, ya casi nos tenemos que retirar por un ratico, pero si voy a hablar del bloqueo. Voy a hablar del bloqueo porque llevan 60 años hablando del bloqueo y yo también voy a hablar del bloqueo. ¿Recuerdan que Diario de Cuba, que ADN Cuba fue bloqueado por el gobierno de Estados Unidos? Radio Martí ha sido bloqueado toda la vida por el gobierno de Cuba, perdón, por la tiranía castrista. Han bloqueado Cubanet, han bloqueado muchísimas revistas en Internet. Y ahora bloqueó Cubanet en las conexiones de 3G de datos móviles. Control total sobre los medios de comunicación hace a Cuba uno de los países con mayor censura en Internet del hemisferio, según un informe del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red de ONI. Más de 41 sitios web se encuentran inaccesibles desde esta isla. ¿Cuál es el bloqueo? Si eres tú el que bloqueas, ¿por qué bloqueas? ¿Cuál es el miedo? Acá yo entro a la bobería y lo veo todo, desde el Gramma, que es lo primero que abro por la mañana para ser feliz, para mantenerme el resto del día contento, todo. Entonces, ¿cómo ustedes pueden tener la cara tan dura? Es que nosotros sí podemos decir esto. ¿Cómo pueden tener la cara tan dura para hablar de un bloqueo cuando ustedes tienen 41 sitios web que no les permiten? La gente escapa, la gente escapa. Dice, hay alternativas como VPN, la voy a decir, red privada virtual, para acceder a todos los sitios censurados en Cuba. Los proxy web, como son www.vpnbook.com, que se llama web proxy con X, son efectivos para usar, que lo usan los internautas cubanos para burlar la censura, que no es más que un bloqueo. Regresamos enseguida con ustedes. Este regajero se llama hoy El Revoltillo. Miguel Ángel, Pablo Danilo y Gilberto Bosco con ustedes aquí compartiendo. Regresamos enseguida.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre continúa en paradero desconocido desde el viernes, cuando salió de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. El comunicador Henry Constantín, quien dirige la publicación no oficialista La Hora de Cuba, dijo además a Radio Martí que previamente Fernández había sido advertido por la policía política acerca de su labor.
No sabemos qué pasó, que desapareció y su teléfono perdió señal. Él estaba en la Dama de Blanco, auto en La Habana, y salió el viernes por la mañana de ahí con previo acuerdo de que iba a llamar en cuanto llegara a la terminal de La Habana. Y nunca llamó a Berta, o sea, iba a llamar a Berta y nunca la llamó. Andaba por La Habana también, plan de recoger a una de sus hijas que vive allá en Pinar del Río, La Habana, para traerla a Camagüey, creo. Y bueno, todavía no sabemos nada de él, tampoco tenemos manera de comunicarnos, ¿no? O sea, él le colabora sobre todo con 14 Invadidos, pero también está trabajando con nosotros en La Hora de Cuba y también con reportando casos para Christian Solidarity o White Club. Hasta el momento no sabemos nosotros, por lo menos los colegas de nosotros no sabemos nada. Me ha pagado por la cobertura. Hay que seguir llamando hasta que aparezca, ¿no? Yo ya había tenido previamente un encuentro 3 semanas antes con la seguridad de Estado en Camagüey, fue en mayo, que lo casaron, ¿no? Para interrogarlo y hablarle de su relación con La Hora de Cuba y todo eso. O sea, ya puede que haya un precedente.
Los ministros exteriores de la Unión Europea intensificarán hoy su presión sobre Irán para que cumpla el acuerdo internacional que le impide desarrollar armas nucleares luego de haberse confirmado sus primeras infracciones. El punto principal de la agenda será la situación en Irán, que ha incrementado la tensión con Estados Unidos desde abril a raíz del fin de las exenciones a la compra del petróleo. En las últimas semanas también han contribuido a elevar la tensión, la designación de los guardianes de la revolución como terroristas, el aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio y el ataque a buques cisterna y un dron en el Golfo Pérsico. Y las redadas del Servicio de Inmigración en todo Estados Unidos para detener a 2.000 inmigrantes ilegales con vistas a su deportación tuvieron un comienzo de bajo perfil el domingo. Los detalles desde Washington con Luis Alberto Facal.
El jefe interino de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Matt Albensi, dijo, y citamos, «Estamos realizando acciones de cumplimiento específicas contra individuos específicos que tuvieron su día en el Tribunal de Inmigración y que un juez de inmigración ordenó que se los retirara». No dio información sobre dónde se estaban realizando los arrestos o cuántas personas habían sido detenidas. Se informó de que todo estaba tranquilo en lugares como Miami, Nueva York, Atlanta y Baltimore, donde las iglesias y los abogados ofrecían refugio y estaban listos para ayudar a cualquiera que sospeche que está a punto de ser detenido. El domingo, más de 100 manifestantes se reunieron en Queens, Nueva York. Entre ellos estaba Karina Kaufman Gutiérrez.
Las redadas y la amenaza de las redadas han estado afectando a nuestras comunidades al propagar el miedo. Ese es el único punto de esto, es difundir el miedo, para que las personas no se sientan seguras al salir de sus hogares.
El viernes en San Francisco, el alcalde London Breed prometió que su ciudad seguirá siendo un santuario para los migrantes en desafío al gobierno del presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Turquía conmemora hoy el tercer aniversario del fallido golpe de Estado 2016, en el que murieron 251 personas en enfrentamientos entre civiles y militares golpistas. El islamista Partido Justicia y Desarrollo en el poder desde el año 2002 ha organizado este año diversas ceremonias en las 81 provincias turcas. Por otra parte, la cadena pública TRT preparó un documental sobre la red de seguidores del clérigo islamista Fethullah Gülen, a la que el gobierno responsabiliza por el fracasado golpe. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Este señor se llama Joe Satriani y la canción, este es el nombre de la canción. La escribió el señor Pablo Danilo. y le pregunto, ya, es que está estudiando medicina, y lo primero que hacen es enseñarlo a escribir recetas. Hoy cumple 63 años este músico neoyorquino, Joe Satriani, con ese apellido, o es argentino o es italiano. Considerado por muchos de sus compañeros músicos uno de los mejores guitarristas actuales. Viñoli se le va el inglés cada rato cuando escribe estas cosas, se le va de vez en cuando el inglés. Llegando a dominar casi todas las técnicas de ejecución, incluidas las de la loma allá en Oriente, donde los babalaos van a hacer su sacrificio, disque de seres humanos, parece, no se sabe, la ejecución de su instrument. Está hecho un americano, está hecho un americano, fíjate que él lo escribe. Este es Joe Satriani con la guitarra. Será yo, Satriani, me quedo medio preocupado que de dónde sale. Héctor Borroto, uno de los tipos que más swing tiene. Mi amigo Héctor Borroto también se encuentra aquí con nosotros compartiendo. Así que ya lo saben. Dice Felito que me lleve, Viñoli. Ahora sí no puedes negarte, porque te lo está pidiendo un amigo, no soy yo. Te lo pide un amigo, una persona ahí que es socio tuyo. Me he encontrado con una noticia que me ha dado, me ha puesto como que complicado, ¿no? Porque tú dices, supuestamente no se pasa en la vida gritando de que no, que eso es mentira. Hay un grupo de 5 ex reclutas cubanos que acaban de salir de la cárcel. Por supuesto, ellos conversaron con Cubanet. ¿Ven por qué bloquean Cubanet? No es el bloqueo de Estados Unidos, es el bloqueo de ellos. Bloquean Cubanet. Esta noticia salió en Cubanet. Mira si tuvieron puntería de sacar la noticia antes, digo, de bloquear la página antes de que saliera esta noticia. Son 5 reclutas que los entrevistaron, Cubanet los entrevistó para un reportaje, que aseguran ellos haber sido sancionados con penas de entre 1 y 4 años por delitos comunes fabricados por la Fiscalía como método de escarmiento por haber abandonado el entrenamiento militar. Estos muchachos uno a uno van contando. Y además le decían que era para Venezuela, no se lo ocultaban, porque incluso tenían 2 entrenadores venezolanos que los conminaban y trataban de obligarlos a hablar como venezolanos, sobre todo como los malandros, como la gente de la calle, los delincuentes, los tipos, allá le dicen malandro a los delincuentes. Estos muchachos no soportaron, entonces los que menos posibilidades tenían, o que ellos pensaban que tenían menos posibilidades, los presionaban más. Había entrenadores rusos, según estos 5 ex reclutas, entrenadores rusos, entrenadores cubanos y entrenadores venezolanos. Dice que el entrenamiento era como uno lo ve en las películas de esta de los Rangers o de los Boinas Verdes o de los Marines. Cualquiera de estos era horrible. Por la madrugada lo sacaban en lancha a 2 kilómetros de la orilla y lo soltaban. Se ahogó uno que apareció 2 días después. El caso es que llegó y llegó un momento, eran creo que 200 originalmente, y al final quedaban 100 cuando estos muchachos se renunciaron, se fueron, no podían más, y dijeron, no, prefiero la cárcel a que me vayan a matar aquí, porque era horrible, tenían que hacer de cuánta cosa había. Bajo la promesa de jurar permanecer dentro del territorio nacional y bajo disposición de ser nuevamente reclutados por el ejército en caso de que se les convocara, algunos le bajaron las sanciones. Ahora ya tienen antecedentes penales. Le impide la obtención de un pasaporte, aspirar a un buen empleo, gozar de la libertad para moverse libremente en el país donde vive. Dice que pasaron hasta 2 meses en medio del monte, durmiendo bajo tierra o haciendo nidos con hierbas, palos. Vaya, lo mismo que usted ve en las películas estas, lo que pasa es que la alimentación no es exactamente lo mismo. Y dice que los entrenadores cubanos, perro no come perro, eso no siempre es cierto, eran de los peores. A veces hasta le orinaban la comida que le daban, que era un desastre. Y estos muchachos, o sea, todo esto, la ocultancia, no ocultamiento, que hace el, la tiranía con esto de que no hay soldados venezolanos, si estos renunciaron y por supuesto hablaron con Cubanet, precisamente con la posibilidad de hacerlo anónimamente, porque les podía costar muchísimo. Escribe Ernesto Hernández, escribió en ADN Cuba. ADN Cuba, ya le he dicho otras veces, Larrea, Ramón Fernández Larrea, escribe también en ADN Cuba, que es otra, que fue también bloqueada. Miren, saquen la cuenta por dónde vamos ya. Y entonces Hernández habla de esto y quise cogerlo para introducir el tema siguiente, y es que se cumplió ya un aniversario del fusilamiento de Arnaldo Ochoa y el resto de los implicados en esta culpabilidad. Y entonces Ernesto hace, y recordé a Adolfo Llauradó, el viejo Adolfo Llauradó, que una ofensa que él tenía siempre te decía genízaro, y los genízaros fueron mucho más que mercenarios, eran tipos entrenadísimos del Imperio Otomano, lo que es Turquía, y respondían directamente al tipo, al caballo, a él, y se fueron convirtiendo cada vez más fuerte a medida que le daban más posibilidades, y llegó un momento en que el sultán los tuvo que hacer desaparecer. Los mató, los que escaparon lograron escapar porque ya no peleaban tanto, ya se habían acomodado, ya sus hijos también eran parte de estos genízaros, después de haber conquistado territorios en casi todo el Asia. Finalmente los tipos, por supuesto, a medida que fue pasando el tiempo, que solo respondían al sultán, por supuesto que entonces llegó un momento en que el mismo sultán tuvo que hacerlos desaparecer. Y esto me recordó porque el sábado se cumplió un aniversario más. Y yo recuerdo haber leído un titular que decía: cuando Raúl Castro llora mientras se lava los dientes, va a haber fusilamiento. Mire usted, simpático si no fuera tan tenebroso, ¿no? 13 de julio de 1989. Comentan mucha gente. Estaban hablando igual, él es parte de todo aquello, es uno de los genízaros, es uno más de los genízaros, por tanto no es que se le perdone, pero comenta alguien que fue testigo de ese juicio, que al menos él tuvo la valentía de mantenerse firme, con cierto... Tony lloró de vez en cuando, dice que por rabia, por impotencia. Es terrible. Y a alguien le preguntaron si ellos pensaban que no los iban a fusilar. Y dice, esta persona que fue testigo, dice que posiblemente Tony sí creyó que no lo iban a fusilar. Pero el que siempre dice que estuvo claro en que ya había firmado su sentencia de muerte el día que lo llamaron, fue nada más y nada menos que Arnaldo Ochoa. Ese hombre que usted puede buscar, y usted busca, lo que pasa es que ustedes no tienen acceso, si han bloqueado hasta Cubanet, Cubanet, imagínate, ADN Cuba, todo lo bloquean, todo lo que no le conviene lo bloquean. Y no me vayas a decir que es bloqueo por culpa del bloqueo de Estados Unidos, porque ustedes lo que pueden hacer es bloquear y dejar que la gente no viaje de Cuba a Estados Unidos, ni traiga cosas a Estados Unidos, comida, ollas arroceras, como a Mauri Pérez Vidal, ¿verdad, Viñoli? Que lo prohíba. Si Estados Unidos impone un bloqueo, imponle tú un bloqueo a Estados Unidos. No permita que venga más nadie, que no vengan los hijos de los altos dirigentes, que no vengan acá, que no entran. No, ¿por qué? Los dólares sí. No, dólares sí. No, no, que no salgan los dólares de Cuba. Que entren sí. Que entren, pero que no salgan. Que eso es lo importante. Si el mundo se quisiera enterar de los horrores castristas, no, y Serrano que no venga más, que bloqueen, que no dejen, que no manden a Serrano más para acá. Que se chiven los Estados Unidos. Dice, si el mundo se quisiera enterar de los horrores castristas, ya se hubiera hecho una alianza como en los 40 para quitarse de encima el nacionalismo, para quitarse de encima la letal injerencia castrista en media Latinoamérica y otras partes del mundo. Pero prefieren ignorar, puso entre comillas Mayra, y echarle la culpa al bloqueo. Fran Capote Ochoa pensaba que no lo iban a fusilar en el juicio de honor, pero en el grande, donde estaban todos, sí. Eso me dijeron, Frank, eso leí además de alguien que estuvo en el juicio y decía que el tipo se dio cuenta. Lo conocía. Si tú entras a la bobería, que era lo que iba a decir hace un momento, o sea, tú te das cuenta cuando tú ves la foto de Ochoa con el comandante en polvo, tú dices, ah, pero esto era en Cúmbila, esto era uña y carne. Dice, la Constitución de la República de Cuba, que se invocaban en el mismo expediente, esto es hablando del juicio, pero en el mero sentido común, le llevó a pensar a esta persona que difícilmente un militar que fungiera como abogado defensor podría enfrentar en igualdad de circunstancias a un fiscal que ostentaba un grado superior. Esto es hablando del juicio. O sea, el fiscal, por supuesto que era tenía un grado superior al abogado defensor. En un coso militar, dice, sin embargo no fue la diferencia jerárquica lo que más me inquietó, dice este abogado defensor, sino la vergüenza generalmente implícita, pero a veces expresa, que mostraban los abogados por tener que defender a semejantes criminales. Era presuntuoso, arrogante, charlatán, inmoral, ambicioso, demente y aventurero. ¿Cómo saben poner nombre de esta gente? ¿Qué cosa más grande? Lo hacen perfecto, traición a la patria. Dice que cuando Ochoa dijo que si era fusilado, su último pensamiento iba a ser para Fidel. Y entonces coincide con el hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde perecieron 10 niños. Y cada vez que yo trato de evitar, por todos los medios, de no ver este tipo de cosas. Es duro y trato de acusarlo, pero es terrible. Es terrible porque tú dices, ¿cómo es posible que se pueda hacer una cosa como esta? Y que después el mismo comandante Polvo saliera a decir que los obreros habían salido a defender su barco, que se lo querían robar. Hay que tener... Acá se han hecho muchísimas actividades. Una se hizo en Washington frente a la Embajada de Cuba. Una protesta en silencio, la policía estaba presente, por supuesto, por si algo pasaba o alguien intentaba lanzarse en alguna gracia con los muchachos. Fue muy recordado este sábado lo del hundimiento del remolcador 13 de marzo. So must go on, dice. Hoy cumple 73 años. Y ustedes ven la foto que tenía Pablo Danilo, que la foto que tenía puesta en su internet, en su bobería, usted dice, pero esa mujer no puede tener 73 años. Y cuando me acerqué, el problema es que era la foto de cuando ella tenía como 18. Y entonces esa es la que guarda Viñoly muy cerca de su corazón. A ella le llamaron la primera dama del rock. Nació en Tucson, Arizona. Tucson, me gusta otro pueblito. ¿Está bien dicho eso, Mike? ¿Está bien dicho? Tucson, Arizona. Y una de las más versátiles y exitosas intérpretes femeninas de la música pop americana, reconocida por sus cambios de registro. Estas son las cosas que escribe Viñoly, porque él es músico, él sí sabe hacer los tumbados en el piano y toda la descarga de esto. Construyéndose un nombre en géneros tan diversos como rock, country, ópera y mariachi. Además habla perfectamente español. Me imagino que muchos de ustedes deben saber ya, yo no soy como Pepe, yo soy al revés, yo no sabía, pero muchos de ustedes seguro que ya sabían que la Linda Rostand y esta canción, que a mí no me gusta decir mucho, Blue Bayou, no sé, en Camagüey ese sonaría medio raro, por el aeropuerto había uno. Bueno, ha publicado más de 30 álbumes en solitario con 21 temas en el Top 40. Nada del Top 100, no, Top 40. 28 nominaciones a los Grammy, de los cuales ha ganado 11. En el 2011 anunció su retirada del show business y en el 13 confesó que ya no era capaz de cantar una nota debido al Parkinson que padece. Linda Rostand, happy birthday. I wanna see my baby again. Bueno, seguimos con los bloqueos. Ahora lo que se bloquea, recuerda que habíamos hablado de este señor que criaba puercos por allá por Holguín, un socio, y socio literalmente, o sea que estaba trabajando con él, hacía esto juntos, resulta que miren qué bonito. Acá, mientras mejor te va, a no ser que robes de verdad o hagas una barbaridad, conozco tipos muy exitosos. Este que estaba llamando ahorita, Camagüeyano, que fue dueño de una compañía bien grande, landscaping, de jardinería y cosas así, trabajaba para el gobierno y todas esas cosas. Nos orgullecemos de ser camagüeyanos. Él era amigo del viejo Raúl Alarcón. Siempre lo conocí con Alarcón, con el viejo Alarcón, cuando yo trabajé con el viejo Alarcón en Radio Cadena Gran Monte. No, acá no se llama así, pero bueno, era de él. Este muchachito dice, pasamos de emprendedores de éxito a delincuentes. Un productor porcino emigra tras el encarcelamiento de su socio. Dice que él se sentía en peligro en Cuba. Se llama Joyger Rodríguez Hernández, contactado a través de las redes sociales. Ayudó a mucha gente. Está hablando del socio, del que criaba los puercos, que le metieron 10 años preso. Le quitaron todos los puercos y le dijeron que se contaminaba el ambiente y que era no sé qué. Dice él que Bismarck, que es el que le echaron los 10 años, dice que ayudaba a mucha gente, dice que a él principalmente, a este muchacho, a Joyger. Aparte de ser hábil en los negocios, le daba la mano al que estaba abajo. Por eso me duele más lo que le han hecho, lamentó Joyger. Esperaba que en cualquier momento me citaran o me llevaran preso, como le pasó a mi amigo Bismarck, señala. Señaló que la policía y la seguridad del Estado estaban al tanto de la relación de negocios que mantenía. Cuando fueron a detenerlo y a decomisarle todo, 7 de mayo del año pasado, fueron también a mi casa e hicieron lo mismo. Más de 20 policías y los oficiales de seguridad llegaron en varios vehículos, hasta una ambulancia llevaron. Incluso yo tenía 70 puercos que estaban pequeños todavía y me los decomisaron todos, denunció Joyger. Yo no me acuerdo ahora si este Bismarck era el mismo que el gobierno le debía 1,5 millones de pesos de las ventas que le había hecho de los cerdos. Si es así, si no es igual, de todas formas. El pretexto fue que contaminaban el medio ambiente. Imagínense ustedes eso. Previo a ello, me pusieron 900 pesos de multa y me citaron. Él eligió, después de tanto bloqueo, Nicaragua, México, Estados Unidos. ¿Sabe? Al llegar a Tapachula, la cosa se ha complicado, llegó a Ciudad Juárez y ahora está en espera de un turno para ver si puede entrar acá a los Estados Unidos. Dejó su familia, ella dice que tuvo el apoyo de su familia completo, el apoyo completo de la familia, pues le dijeron, mira, antes de que caigas preso, va a ser casi lo mismo, vamos a estar aquí perdidos y no vamos a tener oportunidad de compartir absolutamente nada contigo porque vas a estar preso. Entonces él viene y está ahí en Ciudad Juárez con la esperanza de poder cruzar y de poder iniciar una nueva vida, para echar para adelante y para poder sin que te bloqueen y te digan que eres un delincuente, porque sencillamente lo que hace es lo que más sabes hacer, criar puerco, como le pasó a Bismarck, que lo metieron preso por ser emprendedor, por ser triunfador. No se puede. Recuerda, allá tú no puedes ser triunfador, no puedes hacer absolutamente nada si no eres parte de ellos. Dice mi amigo, hola hermanos, tírenme una yuma de Carpenters, dice el Blado, el loco, que le tiraran una de Carpenters. Ah, no, este era Luis Mario. Buen día, hermano Gilbert. Un abrazo para todos los que están hasta ahora escuchando este excelente programa. Gilbert, esas mismas motos Suzuki y una patrulla tengo parqueadas ya en la esquina. Y desde ayer los segurosos nos están enviando chivatos aquí a la casa con cualquier pretexto para saber si estamos aquí o no. Qué cansado estoy de toda esta estupidez. Abajo la dictadura. Esta dictadura ha caído muy bajo. Qué miedo nos tienen a todos los opositores. Maylene y Leonid, en sintonía, disfrutando cada segundo de este excelente programa. Abrazo cubano. Yo tengo el diccionario, pero no voy a jugar porque son diccionarios comunistas. Yo que los voy a quemar. Oye, Gilbert, ya encontré a la mueva histolítica. Si quieres saber, dile a Viñoli que me haga un 500. Viñoli, que le haga un 500. Apareció Yusuan. Gilbert, había carne de vaca en la boda. No, había pollo, pero después fuimos a un restaurante con Lilo. Aquí me mandan la foto de la Suzuki. Un abrazo cordial, buen colectivo de revoltillo para todos los revoltilleros aquí y allá. Aquí te envío la moto a tanque lleno de los represores del G2. Te envié un correo el viernes y al parecer no te llegó. Un fuerte abrazo, cubano gusanero, Yanela Reyes. Sí, pero viene siendo como la que tú tenías, Viñoli. ¿Oíste? La Suzuki de esta gente viene siendo como la que tú tenías. No es una Suzuki 3000 ni nada de eso, una Suzuquita ahí, tú sabes, azuquita para el café, no era nada. Buenos días, Gilberto, no sé qué pasa con Facebook, que no se ve tu Facebook Live, o será el mío. Bueno, quería preguntar si viste la última del Finger President Díaz-Canel. Ahora ha salido diciendo que PIB de Cuba, lo leí por la mañana, pero era demasiado descaro compartir eso también. Creció un 2.8 y no un 1.8 como se había previsto. Y la explicación que da, no se planificaron los avances en la agricultura y la construcción de viviendas, que tuvieron un comportamiento muy positivo. Como diría Tres Patines, le zumba el merequetén. Cuando tú lees esas cosas, tú dices, pero por Dios. Oye, no hay combustible porque los mismos secuaces del perro marioneta Can-El se lo están robando para darse la buena vida que se dan. Por eso es que ellos defienden a capa y espada el comunismo de abajo del comunismo, Internet libre para Cuba. Saludos, profe. ¿Quién está de cumpleaños hoy? Una caridad. Bueno, la próxima cumple 66 y la anterior cumplía, ¿qué es? 69, creo, por ahí. 66, 69, uno de esos es. Así que no se preocupe usted, profe, que por ahí anda la cosa. Me encanta como él dice, profe. Mayito, saludos a todos los cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrisas, Gilbert. El motivo de este mensaje es porque estoy preocupado por un amigo que tenemos en común que anda desaparecido. Salió el viernes de California, camino a Las Vegas, y todavía no ha dado el sí. Si está oyendo el programa, por favor, comuníquese con Mario Bocur. Yo estaba preocupado por usted. Un saludo para todos, Mario Bocur. Mario, cuando unas malas noticias no llegan rápido, es que no existe la mala noticia. Deje el hombre tranquilo, que él está en Las Vegas, tranquilo. Me mandó fotos del edificio Trump en Las Vegas y me mandó videos por dentro y me mandó de todo. Tú no te preocupes, que si no has recibido noticias es porque está muy bien. Yo no creo que ese HP de Raúl lloraran ni lavándose los dientes. Esos castros son una plaga terrible. A Serrano lo que hay es que arrancársela. Con ese bigote asqueroso que tiene, parece un bolchevique terrorista. Yo tengo el video completo del juicio de Ochoa. Mira tú, qué clase. Sí, todavía se llama Radio Cadena Agramonte. Mire, para que usted vea. Para que usted vea cómo son las cosas. Qué cosa más. No, no, no te vayas a poner nervioso. No, esté ahí. Bueno, ustedes se acuerdan que Amaury Gutiérrez dijo que no había sido independiente y me dio mucha gracia. No es tan independiente porque el dinero viene de algún sitio, esos encargos vienen por otra parte. ¡Qué maravilla! Bueno, especial para Luis Mario. Nos vamos. Abrazo cubano para todos. Gracias por haber compartido con nosotros. Y ya, como dice Mayra, compartan, denle like y compartan el Facebook Live también. Mañana, sobre las 10 y 5 de la mañana, por ahí nos enganchamos. Vaya, Luis Mario. Abrazo cubano para todos. Every time you walk by, just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle. Like me, they love me.